contatto telefonico.
Ocho 14 de la mañana, seguimos en 970 Noticias y vamos a hablar ahora sobre la educación, sobre la ANEP y las prioridades que se ha marcado la nueva administración. Hoy, a partir de hoy, 114.000 escolares comienzan a recibir el pago de un bono de 2.500 pesos. Las familias de los alumnos de educación inicial y primaria de ANEP, de los quintiles 1 y 2, van a estar siendo acreedores de este bono, que es de apoyo económico otorgado por el Poder Ejecutivo. Una de las prioridades marcadas por el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, al inicio de la gestión, y que bueno, en los próximos años se va a otorgar en el mes de febrero. Este año se anunció que iba a ser ahora en las vacaciones de julio. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la agenda de prioridades de la ANEP para este año y bueno, para la actual administración. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Cayani, presidente del CODICEN de la ANEP. Bienvenido una vez más, Cayani, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia?
Muy bien, gracias por estos minutos con nosotros, un placer como siempre. Bueno, ¿cómo, para que la gente lo tenga claro, cómo va a ser la instrumentación que comienza hoy de este bono que ustedes habían anunciado al inicio de la gestión y, como yo mencionaba, el plan que ustedes informaron es que este primero se otorga ahora en las vacaciones de invierno y a partir del año que viene va a ser cada mes de febrero?
A ver, hay un compromiso del presidente Orsi de campaña que tiene que ver con un bono de inicio de cursos que es un apoyo a las familias, sí, al inicio, digamos, que es cuando todos los que tenemos hijos en edad escolar sabemos que hay que conseguir una túnica, una cartuchera, una mochila, un par de championes. El gobierno inicia, pero las autoridades de la educación ingresamos luego de que iniciaron las clases. Es así que el presidente de la República plantea la posibilidad de este año activar la propuesta del bono como bono de vuelta de vacaciones, y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo en invierno, digamos, en julio, que es un momento también donde hay que resolver abrigos, se gasta más en combustible, ¿no? Y es así que se logra para este año abarcar unos 114.000 niñas y niños que asisten a jardines y escuelas públicas. Son los jardines y las escuelas públicas más vulnerables, es decir, los que se llaman del quintil 1 y 2. Sí. Las familias no tienen que saber qué quintil es el jardín o la escuela, por eso hay un buscador en la página de primaria y en la página de ANEP, que con la cédula se consulta si le corresponde el bono a ese niño o esa niña, y la forma de pago, porque esto se ha hecho en colaboración con el Banco de Previsión Social. Entonces hay un conjunto de gurises que reciben la prestación a través de lo que es asignaciones familiares y la forma de pago de asignaciones familiares, y hay otro conjunto de estudiantes, un tanto menor, que son unos 15.000, que la reciben a través de redes de cobranza. Esto es lo que la información que devuelve el buscador, y efectivamente la fecha de pago es para el 7 de julio, pero los que reciben a través de asignación familiar, a partir de hoy ya van a estar recibiendo el dinero del bono de vuelta de vacaciones.
Bien, como yo decía al principio, a partir del año que viene va a ser siempre en febrero para justamente el inicio de clases como plantean ustedes, ¿no?
Sí, la idea es que sea el inicio de clases y además que sea universal, es decir, que todos los gurises que acceden a la escuela pública, al jardín público, tengan esta prestación, y esto está orientado claramente a una política de canasta escolar y de que para el Estado es importante lo que pasa en marzo, es decir, es importante el inicio de clase, es importante que los gurises asistan, porque esto tiene que ver con una mirada de recomponer el ejercicio del derecho a la educación y las obligaciones del Estado para garantizar ese derecho.
O sea, ¿no va a ser solo para los quintiles 1 y 2 después? ¿Va a ser para todos?
No, en febrero va a ser universal. Ajá. Esto implica llegar al entorno de los 20 millones de dólares por año que se van a invertir en infancias.
¿Y el monto va a ser el mismo o va a ir aumentando año a año?
Por ahora el monto es de 2.500 pesos y eso es algo que se irá evaluando en la medida que se vaya concretando la política.
Bien, Cayani, usted había marcado como prioridades cuando asumió de la gestión en materia educativa, bueno, una era esta, el bono de inicio de clases, potenciar el sistema de becas, duplicar la cantidad de centros educativos de tiempo extendido y universalizar la educación inicial desde los 3 años de edad. ¿Se está en proceso ya de estas metas? ¿Cómo lo está trabajando?
Bueno, a ver, hay un conjunto de las propuestas que tienen que ver con un nuevo presupuesto, y eso es parte de lo que se está elaborando. Digamos, la extensión del tiempo pedagógico va en esta clave. Digamos, eso implica duplicar la inversión por estudiante, tanto en primaria como en media. Pero hay otro conjunto de temas que nosotros no estamos esperando a el nuevo presupuesto. Claro. Es así que se elaboró una hoja de ruta para trabajar la universalización del acceso a 3 años. Ahí recordemos, Uruguay tiene cobertura universal, es decir, van todos los niños de 5, van todos los niños de 4. Esto es una política que viene de varias décadas. Y en el caso de 3, nos está faltando un 15%, que es algo así como 4.500 gurises, que son los más difíciles de vincular con propuestas educativas. Es así que se está trabajando tanto con el Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia, que es el Ministerio de Educación y Cultura, como con el INAU, que es quien administra Plan CAIF, y primaria, en cuáles son las formas para ubicar a estos niñas y niños, convocarlos a propuestas para el año que viene y así lograr generalizar el acceso a 3 años. Esto está bastante estudiado, digamos, mejora el desarrollo de niñas y niños, niños que han participado de procesos educativos en la primera infancia, mejora su desarrollo. Protege otros derechos, estar vinculados al sistema educativo, bueno, obliga a tener los controles de salud al día, las vacunas, acceder a la matriz de protección social, y además ofrece un espacio de cuidados para que familias puedan resolverlos, trabajar, por ejemplo, o sí. Formar. Entonces, digamos, es una política que además cuenta con acuerdo de todos los partidos políticos, estaba en todos los programas de los partidos que tienen representación parlamentaria. Sí. Lo mismo nos sucede con la extensión del tiempo pedagógico, donde hay un conjunto de acuerdos políticos y sociales de que hay que avanzar en ese sentido. Y es así que hay un grupo de trabajo planificando las formas para extender el tiempo. La extensión del tiempo resuelve otra situación que también afecta las condiciones de vida de nuestras infancias y adolescencias, que es el tema alimentación. Es decir, uno cuando está en propuestas con extensión del tiempo pedagógico tiene que alimentarse, y este es uno de los problemas que han planteado los diferentes actores que están vinculados a lo educativo, ya sea el tercer nivel de gobierno, las familias o los docentes, y que está reflejado en los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, donde la pobreza a nivel de infancia y adolescencia es un tema urgente para el país. Así que en esto de recomponer el derecho a la educación, la otra hoja de ruta que se elaboró es la de asistencia.
Que es un tema en primaria, ¿no? Que después de la pandemia se agravó bastante, ¿no?
Es un tema en primaria y en media. Era un tema antes de la pandemia. Hay que recordar que hubo campañas de bien público, hubo políticas en este sentido. Después de la pandemia fue un desastre. Las anteriores autoridades implementaron acciones. Yo recuerdo varias conversaciones con la que era directora general de primaria, con Olga de la Cera, con las acciones que se estaban implementando para mejorar la asistencia, pero no lograban mejorar la cantidad de días asistidos. Y ahí se está trabajando junto a Ceibal, que tiene un conjunto de propuestas que mejoran la asistencia a partir de mejorar la información. La plataforma en la cual las familias ven el carnet y ven las asistencias ya tuvo modificaciones, que es Gurí Familia, digamos, para los que tienen gurises en primaria, donde, por ejemplo, se mejora la forma en cómo se reportan las faltas de los gurises, y además empieza un sistema de semáforo que indica si son muchas o pocas o faltas, porque antes lo informábamos, pero no le dábamos una cualidad a esa cantidad de faltas. Se está trabajando en otros aspectos y en otras dimensiones del tema asistencia, por ejemplo, en las cuestiones vinculadas a seguridad en los territorios, y acá hay una articulación muy fuerte con el Ministerio del Interior que reflotó un programa como Pelota al Medio que permite intervenir en zonas donde la violencia es una cosa cotidiana, pero además estamos desarrollando otro conjunto de intervenciones que tienen que ver con la mejora de la convivencia. Cada vez que un barrio sale en el informativo con episodios de violencia o enfrentamientos armados, eso afecta la asistencia de las instituciones educativas porque está afectando la vida de esos gurises y de esa familia. Es decir, estamos intentando con los recursos que hay, con las dificultades de que ya han sido planteadas de inicio de gobierno, restituir el derecho a la educación de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes.
Usted dijo que van a pedir el 6% en el presupuesto, pero que igual no alcanza con eso para las aspiraciones y para los desafíos que se plantea Uruguay.
Eso es lo bueno, digamos, que tiene la conversación presupuestal, porque ¿qué es lo que se discute o se conversa en presupuesto? Bueno, las cosas que nos parece que hay que hacer. Ahí los partidos políticos y la sociedad tiene acuerdo en que debemos ir a cada vez más propuestas con extensión del tiempo, a apoyos económicos para cursar educación media, este tema de las becas Butiá que comprometió el presidente Orsi, bonos de apoyo a inicio de escuela, mejorar aprendizaje. Es decir, hay un conjunto de lugares donde hay acuerdo, hay otros en los que no hay. Bueno, pero este conjunto de acuerdos lo que posibilita es, bueno, orientar recursos, es decir, la inversión que hace la sociedad uruguaya en sus infancias y su adolescencia.
¿Pero cuántos recursos se precisarían mejor? ¿Cuánto más del 6%?
Y ahí hay que afinar el lápiz, pero si cada extensión del tiempo pedagógico, es decir, cada gurí en tiempo completo, en media o en primaria, implica duplicar la inversión, hacete una idea.
Cayani, el consejero de los docentes en el CODICEN de la ANEP, Julián Mazzoni, estuvo aquí en Universal y señaló que la hoja de ruta para analizar cambios de la llamada transformación educativa se queda en lo cosmético y busca continuidades. ¿Qué tiene para decir?
En esto de acciones que hay que implementar este año, una de las cuestiones que heredamos de la administración anterior es un proceso de implementación de una reforma curricular, es decir, cambios de programa para que la ciudadanía lo entienda, que tiene un conjunto de problemas de implementación, de diseño, de conceptualizar cómo se aprende y cómo se enseña, y que ha tenido una cuestión que ha afectado mucho a los docentes, que es una sobrecarga del trabajo administrativo. Ahora bien, los programas lo que definen es dónde se inscriben los gurises, ¿no? Cuando los gurises optan por determinadas propuestas educativas, los programas ya están elaborados, los reglamentos de pasaje de grado o reglamentos del estudiante definen las reglas de juego, es decir, cuándo promovés y cuándo no promovés, y además definen el puesto de trabajo del docente, es decir, cuando vos definís el programa de una asignatura, de un grado, estás definiendo qué es lo que se hace en esa aula o qué es lo que tiene que pasar en esa aula en ese año. Entonces, aquí hay que realizar una serie de cambios, pero hay que realizarlos preservando mucho a gurises, a docentes y a familias. Entonces, para eso hay que convocar las instancias de participación de los actores docentes, pero también actores de la sociedad civil o de la academia que han formulado observaciones respecto a la reforma curricular, y tomar decisiones que permitan iniciar tanto los procesos de elección de cargos y horas que se inician sobre el final del segundo semestre, cómo permitir a las familias y a los gurises saber en qué se están inscribiendo. Entonces, esto implica que hay un primer conjunto de cambios que es posible abordar este año, y hay otro conjunto de cambios o de mejoras que se tienen que abordar luego, porque si no estaríamos 3 años discutiendo sin cambiar nada. El consejero Mazón y la consejera Iglesias hicieron propuestas de mejora a la hoja de la transformación curricular y tienen razonablemente una perspectiva donde ellos entienden que había que cambiar más este primer año. nosotros optamos por los cambios que identificábamos como posible, y así se han activado todos los procesos de consulta, tanto a nivel de las direcciones generales, es decir, de secundaria, de UTU o de primaria, como de las asambleas técnico-docentes, como de los actores sindicales, como de otro conjunto de actores que tenían observaciones sobre la reforma curricular y no habían sido incluidas en la elaboración de lo curricular. Y acá hay actores que investigan los temas de enseñanza y de aprendizaje como actores académicos, pero también hay actores técnicos del propio Estado. Es decir, nos ha pasado que tanto desde, por ejemplo, el INACOP se nos ha señalado que los temas de cooperativismo no están bien abordados, desde la Secretaría Nacional de Drogas se nos remitió un conjunto de aportes que se habían enviado en el periodo anterior y que no habían sido incorporados en un tema tan importante como el tema drogas, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva en las adolescencias y en nuestro arreglo de sociedad. Es decir, hay un conjunto de cosas para mejorar, y no tenemos problema en decirlo, hay un conjunto de cosas para mantener. Es decir, pensar lo curricular desde los 3 a los 18 años, es decir, pensando todo el recorrido del estudiante, es una ganancia que ya habían comenzado en el último periodo del Frente y que el gobierno anterior decidió preservar. Y esto resuelve una cuestión que Uruguay hacía mal, que era, pensaba por primaria, por secundario, por UTU, y el botija que se arreglara.
¿Y qué se va a cambiar de la reforma educativa del gobierno anterior? ¿Vuelven los docentes a los organismos desconcentrados este año?
Bueno, eso es parte del trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura está preparando dos proyectos para enviar al Parlamento. Uno es este tema de la participación, que incluye la participación de docentes, pero también incluye la participación de la sociedad civil, las familias, los estudiantes. Y otro de los proyectos que está elaborando el Ministerio es el que tiene que ver con construir una Universidad Nacional de la Educación, que se basaría en lo que hoy es el Consejo de Formación en Educación, es decir, con más de 30 centros en todo el país, lo que configuraría una tercera universidad y una tercera oportunidad de los estudiantes, los jóvenes uruguayos, de acceder a propuestas terciarias universitarias, fundamentalmente con radicación en el interior del país. Pero eso es parte de las actividades que está realizando el Ministerio de Educación y Cultura del profesor José Carlos Maya.
¿Cómo está funcionando la alimentación escolar en estas vacaciones de julio?
Bueno, en el tema alimentación escolar, en vacaciones de julio, desde hace muchos años, lo que se hace es abrir escuelas sede. Allí cada inspección departamental de primaria selecciona escuelas donde puedan asistir niños que van a escuelas de esa zona. Estas las ubican fundamentalmente por localidad o por disponibilidad de transporte para llegar. Están funcionando desde las 11:30 a las 13, unas 120 escuelas en todo el país, que lo que están haciendo es garantizando la posibilidad de los gurises recibir alimentación en vacaciones.
Bien, Pablo Cayani, presidente del CODICEN, gracias como siempre por estos minutos con nosotros y estamos obviamente en contacto siempre. Que tenga buena jornada.
Gracias a vos, un placer como siempre. Abrazo a la audiencia y abríguense porque hace un frío bárbaro.
Está helado, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Gracias, Pablo. Saludos. Gracias.